Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 6 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad se resume en varias claves. La primera, en este día de la Constitución, Sanidad no ha actualizado los datos diarios del coronavirus, pero Baleares ha confirmado 4 positivos más de la variante Omicron. Además, estamos pendientes de los 68 sanitarios contagiados en el Hospital Regional de Málaga. Mañana se reúne la Comisión de Salud Pública. Sobre la mesa, la aprobación de la vacuna para niños de entre 5 y 11 años, que empezará a llegar a España previsiblemente la semana que viene. El día 13 de diciembre se supone que ya estarán aquí las vacunas. Segunda clave, el temporal de lluvia, viento y nieve que está azotando la mitad norte peninsular. Ojo porque mañana se anuncia la llegada de un nuevo sistema frontal que va a dejar de nuevo importantes nevadas a partir de los 400 metros. La DGT avisa de que a partir del miércoles puede haber problemas incluso en carreteras principales. Por eso, recomienda adelantar el regreso a casa a quienes estén en el norte de España. Ojo, porque si no llevas cadenas en el coche, puedes que tengas problemas. Tercera clave. El gobierno ha citado mañana de nuevo a los agentes sociales para seguir negociando la reforma laboral. El principal escollo sigue siendo la temporalidad y ya no se descarta que ante la falta de avances se opte por un acuerdo fraccionado como sucediera con las pensiones. Hoy desde Bruselas, Yolanda Díaz ha insistido en que habrá reforma antes de final de año, como nos hemos comprometido con la Comisión Europea.
Yo creo que los detalles están cerrados. Hemos tenido muchísimas reuniones con la Comisión Europea, hemos trabajado mucho y bien, y créame, estamos ya en la pista de salida para la publicación en el BOE. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos en el tramo final. Tenemos que publicar esa norma antes del 31 de diciembre y créanme, lo vamos a hacer.
Cuarta clave, mañana vamos a estar muy pendientes de dos escenarios. De un lado, Alemania, donde se va a firmar el acuerdo de coalición que va a permitir que el miércoles tome posesión Olaf Scholz como nuevo canciller. Va a suceder a Angela Merkel. Se pondrá así fin, pues, a una era de 16 años. El segundo escenario será la cumbre virtual que van a mantener Joe Biden y Vladimir Putin. De fondo, temas como la tensión en Ucrania o la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y quinta clave, el Papa Francisco ha concluido hoy el viaje de 5 días a Chipre y a Grecia. Un viaje en el que ha dejado varios mensajes y en el que hemos visto de nuevo al Santo Padre en el campamento de refugiados de la isla de Lesbos. Allí viven más de 2.300 personas, la mayor parte familias muy jóvenes con niños pequeños que se vieron obligados a escapar de Afganistán, de Siria, de Pakistán o incluso de la República del Congo. Junto a Francisco ha viajado, como siempre, la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
Oye, ¿por qué era tan importante este viaje?
Bueno, pues era importante porque el Papa ya llevaba tiempo diciendo que quería ir a las antiguas fuentes de Europa, a Chipre y a Grecia, ¿no? Para pedir sobre todo mayor solidaridad ante el drama de los refugiados, para abordar las tensiones militares en la zona, que son realmente increíbles. A veces hay zonas, ¿verdad?, de Europa que las tenemos un poco más despistadas y ha sido al estar allí cuando te das cuenta hasta qué punto ellos viven en Grecia en concreto, un país separado, ¿no? También, por supuesto, para mejorar esa relación fraterna, como siempre habla el Papa cuando se refiere a los ortodoxos, habla de mis hermanos, ¿no? Unas relaciones que han de incrementarse un poquito más y que tras este viaje estoy segura de que han dado pasos de gigante, ¿no? Y también lo principal, Rubén, que es mantener encuentros con la exigua minoría católica que en estos dos países en su gran mayoría está formada por extranjeros y con los que se ha volcado, porque es que daba gusto ver el Papa como, por ejemplo, hoy mismo se ha despedido de los jóvenes de Grecia, cómo recibió, cómo se volcó en una liturgia maronita que es una de la mayoría de los católicos de Chipre. Y luego además muy simbólico, Rubén, porque porque el Papa quiso comenzar su viaje en la última ciudad europea y también del mundo dividida por un muro, que es Nicosia,
cierto,
la capital de Chipre, ¿no? Ya sabemos, nuestros oyentes seguro que lo conocen, ¿no?, que la parte norte está invadida por Turquía desde 1974, ¿no? Y es en el fondo una herida abierta en el corazón de Europa, una capital que tiene un muro y pensamos a veces que el de Berlín fue el último, ¿no? Bueno, pues
no,
todavía
este es
existe
el
una
último
capital.
muro.
Exacto. O sea que ha sido, Rubén, un viaje que el Papa quería hacer y que del que realmente hemos visto hoy en el regreso durante la rueda de prensa, que estaba muy, muy satisfecho.
El viaje nos deja varios mensajes importantes también. ¿Cuál destacaría, Seba?
Mira, esta es la típica pregunta que después de haber pasado estos cinco días, en lugar de poner, te deja como en silencio, ¿no? Porque han sido tantos momentos, tantas frases magistrales por parte del Papa, tantos gestos, que bueno, creo que podemos aunar, porque en los mensajes ha estado muy presente la importancia del diálogo, ¿no? Entonces, tanto en Chipre, sobre todo por el problema que acabamos de comentar, de esta situación tan dolorosa, ¿no? Pues el Papa ha repetido que necesitamos diálogo y que el continente europeo necesita reconciliación, unidad, necesita valentía para caminar todos juntos hacia adelante. Este fue una de sus palabras en el discurso de las autoridades chipriotas, que además fueron las primeras palabras del Papa en este viaje apostólico.
Ruego por la paz de ustedes, por la paz de toda la isla, y la deseo con todas las fuerzas. El camino de la paz, que sana los conflictos y regenera la belleza de la fraternidad, está marcado por una palabra: diálogo.
Diálogo.
Y luego también, además del diálogo, de la necesidad de la unidad, por supuesto que el tema de la migración, la crisis con los refugiados ha estado presente en el viaje, ¿no? Pero fijaros, el segundo día en Chipre estuvimos presenciando un emotivo encuentro con inmigrantes de diversas etnias y continentes, porque no olvidemos que Chipre es en estos momentos el país que más inmigrantes y refugiados ha recibido en proporción a la población del país, ¿no? Entonces le estuvieron contando sus historias, sufrimientos, sueños, sus deseos de una vida de paz, ¿no? Entonces el Papa les aseguró que no podemos callar ni mirar a otra parte ante las tragedias que nos dividen, ¿no? Y esta forma de tratar a los inmigrantes, repetía el Papa tanto en Chipre como en Grecia, que si esto no lo hacemos bien, supone en el fondo un retroceso de la democracia.
No se puede dejar de constatar con preocupación cómo hoy, no solo en el continente europeo, se registra un retroceso de la democracia. Esta requiere la participación y la implicación de todos, y por tanto exige esfuerzo y paciencia. La democracia es compleja, mientras el autoritarismo es expeditivo y las promesas fáciles propuestas por los populismos se muestran atrayentes.
Y luego, Rubén, como efectivamente el tema de la crisis migratoria ha sido el leitmotiv de este viaje, también tenemos las buenas noticias. Aunque en esta ocasión el Papa no ha podido traerse refugiados a Roma en su propio avión, porque digamos que la primera etapa del viaje fue Chipre y luego ha sido Grecia, lo que sí sabemos es que tanto el Vaticano como el gobierno chipriota están organizando el traslado a Roma de medio centenar en las próximas semanas. De momento, el Papa allí pudo conocer y saludar en Chipre a los primeros 12 que vendrán, que no os podéis imaginar cómo estaban absolutamente felices, radiantes.
Ya imagino. Oye, ahora tocaría preguntarte por la imagen con la que te quedas tú del viaje. Y creo que conociéndote un poco, lo de Lesbos lo vas a recordar siempre, ¿no?
Bueno, te aseguro que será imposible de olvidar, como te hubiera pasado a ti, como le hubiera pasado a cualquiera de nuestros oyentes. Ahora mismo miro hacia el infinito, según hablo contigo, y estoy viendo al Papa Francisco llegar tambaleándose, caminando sobre un camino de grava y de barro, saludando sin parar a una gran, digamos, no fila, sino que el Papa, antes de entrar en el recinto que habían acondicionado para el discurso que iba a dar, se puede decir que lo que realmente él quería era estar con ellos. Entonces, digamos que a la puerta de los barracones, de los containers más o menos en los que estaba dividido el campo, todos se habían agolpado como alrededor de la valla para ver si podían verle. Entonces, el Papa se acercó allí y estuvo mucho más tiempo saludándoles a ellos que lo que dedicó al propio discurso, ¿no? Pero ves esa imagen de verdad del Papa a uno a otro, dándoles la mano, acariciando a los bebés, esa frase que repitió, que a mí se me ha quedado clavada en el corazón: si alguno os tiene miedo es que no os ha mirado a los ojos y no ha visto a los ojos de vuestros hijos, ¿no? Y veías por ahí a tantos pequeños, porque había muchísimos pequeños, les habían puesto unos peinados, sus madres preciosas, para estar con lazos, con colores, para que estuvieran guapísimos en esta cita con el Papa Francisco, ¿no? Y la verdad es que era muy emocionante, porque mira, Rubén, imagínate que te acercas a hacer una fotografía, les pedía permiso siempre si les podía hacer una foto, para intentar darles ese respeto que ellos no han sentido, ¿no? Que se sintieran que eran personas respetadas, y en cuanto hablabas un poquito con ellos, te preguntaban: ¿tú puedes ayudarme en algo? ¿Puedes ayudarme? Acelerar mis papeles, ¿tú conoces a alguien que pueda ayudarme a salir de aquí? Como os podéis imaginar, pues esto es algo que bueno, será muy difícil que se nos olvide.
Y además, cuando te hacen esa pregunta, no sabes qué decir, porque estás tan impresionado y tienes un nudo en la garganta y estás a punto de llorar por ver lo que estás viendo, y simplemente te sale una sonrisa, ¿verdad? Y es lo único que haces.
Efectivamente, es así.
Eva Fernández, compañera, una vez más, misión cumplida y grandísimo trabajo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y como sabéis, es un placer estar aquí, y ojalá todos los oyentes, todos vosotros, hubierais podido presenciar lo que hemos vivido a lo largo de estos 5 días de viaje.
Pues ha sido nuestros ojos y nos lo ha contado muy bien una vez más. Así que un beso.
Un abrazo, gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay noticias que cuando te las dan caen como un rayo, por los duras que son, por lo difícil que es asimilarlas o porque son totalmente inesperadas. En este caso se juntaron las tres condicionantes. Claudia es una niña de 3 añitos, vive en Vic y sufre el síndrome de Menke-Henekamp, una enfermedad rara que afecta a 70 personas en todo el mundo. Pilar García Muñiz le pone el lazo a La Linterna de hoy con la historia de Claudia. Pilar, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Fíjate, 70 casos en el mundo y el de Claudia es uno de ellos. Su historia es dura, su historia no es fácil. Se la hemos podido leer hoy a los compañeros de News. Esta niña de 3 añitos es la primera española diagnosticada con esta enfermedad. Es una patología que fue descubierta pues hace poquito, hace solo 5 años. De hecho, cuando Claudia nació, los médicos no supieron diagnosticar lo que le estaba pasando. Era un caso totalmente desconocido para ellos. Tardaron un año en saber lo que le ocurría. La madre de Claudia, Georgina, cuenta cómo fue su nacimiento.
Claudia nació con muchas dificultades, malformaciones de pies, desprendimiento de retina por el cual no ve, dificultades de alimentación que conlleva alimentarse por botón gástrico y muchas otras batallas que diariamente hemos tenido que ir luchando.
Pues además, Claudia padece la variante más severa de esta enfermedad, de esta extraña enfermedad, la que solo sufren 12 personas en todo el planeta. Sufre malformaciones en las extremidades, dificultad respiratoria, también visual, neurológica y física. Georgina tuvo que dejar de trabajar, lógicamente, para poder dedicarse enteramente a su pequeña.
Obviamente, todo esto requiere un sacrificio y un esfuerzo. Yo antes trabajaba, algo que tuve que dejar a un lado para dedicarme a Claudia, para llevarla a terapias, médicos, hospitales, ingresos, operaciones y todo lo que conlleva una enfermedad rara.
Ponte en el lugar de esos padres. Te dicen que tu hija tiene una enfermedad que solo tienen 70 personas en el mundo. y que además es una variante concreta que solo sufren 12. Yo no sabría por dónde empezar, no sabría qué hacer.
Pues eso les pasó también a estos padres y a esos médicos, que no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando, porque al ser una enfermedad tan extraña, que tan poquita gente tiene en el mundo, pues tuvieron que investigar mucho y tuvieron que documentarse mucho, ¿no? Pero yo creo, Rubén, que precisamente esto ha hecho que los padres pues se conviertan en un auténticos luchadores. Fíjate, como te decía, la enfermedad la descubrieron en 2016, hace 5 años, concretamente la doctora Menke y el doctor Hennekam. Son los principales investigadores a día de hoy. De hecho, los padres de Claudia tienen un proyecto de recaudación de fondos. Se puede ver en su Instagram, en @las1000batallas de Claudia, donde se puede ver a la pequeña que, pese a todo, no pierde la sonrisa. Allí venden camisetas, pulseras, bolsas de tela. La verdad, bueno, nos lo cuentan los padres. La verdad que el camino no es sencillo, pero ellos no se rinden. Siguen luchando. No se lo pueden permitir tirarla.
Por suerte, ella no se cansa. Y si ella no lo hace, nosotros tampoco lo haremos. Es una todoterreno. Y no puede haber nada que me enorgullezca más que verla evolucionar todos los días. Pero si algo tenemos claro, es que Claudia nos ha enseñado 2 cosas. Una es que lo que nos hace iguales es que todos somos diferentes. Y la otra, y también muy importante, es que no tenemos fuerzas para rendirnos.
Pues a veces, Pilar, la vida te da unos golpes que son difíciles de encajar. Está claro que la historia de Claudia no va a ser sencilla, no está siendo fácil, pero al final, oye, hay que afrontar las cosas y seguir adelante como hace Georgina y como hace Claudia.
Seguir luchando, claro que sí.
Gracias, Pilar, por ponerle el lazo a esta linterna de hoy con la historia de Claudia. Te escucho mañana en Mediodía COPE a partir de 1 de la tarde más o menos.
Chao, chao.
Un beso.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conozco.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de mayo de 1981. Número de la suerte, el 5.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Jon Uriarte. Jon, buenas noches.
Pues buenas noches. Mira, Rubén, como cada día dices tú que quiero resumir, bueno, pues voy a empezar con tu propio arranque. Porque mira que no estando Expósito imaginaba algo, no sé, más esperanzador, pero ha sido a las 7 de la tarde y decías esto.
Estamos en pleno puente de diciembre, que este año viene pasado por lluvia, viento y nieve, sobre todo en la mitad norte de la península. Este frente frío va a dejar de nuevo importantes nevadas el miércoles. Intenten adelantar su regreso a casa si es posible.
Los informes de la Ciudadela nos dicen que los días se acortan. Se acerca el invierno.
Vamos a ver. No te negaré la lluvia, el frío, el hielo y la nieve, pero claro, arrancar como si llegara el Armagedón,
oye,
más asustado.
Oye, que luego pasa lo de Filomena, que nos pilla desprevenidos y la montamos.
Pero
la
digo,
DGT ha dicho hoy, por favor, adelanten su regreso.
Sí, sí, bueno.
Y nosotros nos hemos limitado
Filomena y Mortadela, van a venir las dos, ya verás.
No te rías.
Te digo una cosa, en todo el norte está lloviendo desde hace 15 días sin parar, o sea que... Bueno, en fin, menos mal que el gobierno lo ve todo bien. Dile a Antonio que cierre la puerta, porque claro, esta vez entrará agua.
No. ¡Abre, abre!
Es que me da cosa. Ahí va, ahí va, ahí va. Que abra el grifo. Joder, ¿cómo está el día? Bueno, menos mal que el gobierno lo ve todo bien y en un pispás Europa nos va a dar un montón de dinero.
Sí.
Sí, bueno, otra cosa es cómo lo van a repartir. Escucha, Calviño.
Antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno.
Hoy y mañana vamos a terminar de hablar con todos los compañeros del Ecofin con el ánimo de tener esa reunión del Comité Económico y Financiero antes de finales de año y que cuanto antes se produzca el desembolso.
Teníamos 6 letras del televisor. ¿Algo más?
Un abriguito de entretiempo. Para mí. 6 pares de medias.
Más o menos va a ser así, pero luego reunión de pastores y tan larga, ovejas que tendrán que pagar un montón los próximos años.
Oye, qué peliculón.
Sí, atraco a las 3.
Sí, sí, tendríamos que hacer algo con ello.
Sí, gran canción. Bueno, atraco a las 3 y luego ya soy fan hasta del siguiente, que es a las 3:30, que fue el que hicieron hace unos años, que era una especie de homenaje. Fíjate tú yo a dónde he llegado. Pero bueno, disfrutemos del puente, ¿o no? Porque hasta en eso, Rubén, te has parecido a Expósito.
No.
Sí, vamos a ver. No. Vamos a ver.
Bueno, tú habla, luego te explico.
Vamos a ver. Mientras la pobre compañera Silvia quería bailar con Antonio, tú has metido el dedo en la llaga a la pobrecita. Escucha, obvio lo otro, pongo tu arranque.
Hola, Rubén.
¿Qué tal, Silvia?
Pues bien, aquí recogiendo los mensajes de los oyentes. Eso es, de puente.
Españoles somos constructores de puentes.
Vamos a ver, la chavala está trabajando y le tienes que recalcar que todo el mundo está de puente.
Mira, te voy a decir una cosa. Ella es catalana.
Sí,
ha nacido en Barcelona.
Sí.
Y como diría Rajoy, los catalanes hacen cosas.
Cosas.
Y eso era lo que estaba haciendo ella aquí hoy.
Cosas.
Está haciendo cosas.
Cosas, muchas cosas está haciendo.
Cosas importantes.
De hecho, hace un rato le he llamado y estaba corriéndolo para otro con el móvil. O sea,
eso
que
sí.
No te dio nada.
Luego, que no lo hemos escuchado, estaba bailando.
Sí.
Y ahí me ha confundido.
Ya,
porque
pero
estaba
bueno.
Haciendo así cosas con las manos. Ella decía que estaba como rapeando, como hacen los raperos. Pero es que yo creía que estaba llamando a Antonio, a nuestro técnico.
Vamos a ver, yo te recuerdo que mi mujer, el primer día que salimos juntos, me dijo, ¿a quién saludas? Y le digo, estoy bailando, pero es que muevo la cabeza al bailar.
Bueno,
a partir de ahí cualquier
mérito,
cosa es posible.
Qué mérito tiene tu mujer.
Bueno, quienes han ido de puente están disfrutando.
Eso,
de ese...
cambia de tema.
Sí,
¿no
claro,
te interesa que digamos el mérito que tiene tu mujer por aguantarte?
Es que me está mirando.
Porque lleva muchos años aguantándote.
Me está mirando.
Espero que a ti te esté mirando y a mí me esté escuchando.
Sí, no, sí, claro, hombre. A ti te escucha, a mí no. O sea, que ya lo sabes. De todas formas, quienes han ido de puente están disfrutando de ese patrimonio nacional que está en peligro. Porque no deja de ser, fíjate, significativo que sea la ciudadanía, vía micromecenazgo, quien ayude a que no desaparezcan auténticas joyas. Te lo contaba Bárbara Cordero en Hispania Nostra.
Sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que cada vez hay una mayor participación ciudadana, cada vez hay una mayor concienciación y que bueno, que al final son los propios ciudadanos los que sienten suyo y hacen suyo ese patrimonio y son los que ponen en marcha estas campañas de micromecenazgo que en la mayor parte de los casos llegan a buen puerto.
Es que la de gente que ha salvado iglesias, monumentos varios...
La idea es muy bonita porque muchas veces rehabilitar un edificio, ya sea por ejemplo un palacio del siglo XIII, ya sea una iglesia, ya sea un monasterio, pues eso muchas veces va unido al turismo y eso va unido a la recuperación del pueblo, porque estamos hablando de zonas, de la España vacía, estamos hablando de sitios
sí.
En los que hay muy poquito y sacar adelante pues una iglesia o sacar adelante un monasterio pues supone una inyección económica importante para la zona.
Pero hay que subrayarlo, que es la gente, que no es el gobierno de turno ni nada, es la gente quien lo hace. Bueno, lo que no se puede negar es que, por tanto, las personas se mueven. Te lo contaba Auri Juárez, que tiene una casa rural en la Granja de San Ildefonso. Oye, dice que tiene, por cierto, un lugar maravilloso, que tienen todo a tope.
Lleno total. La verdad es que, de momento, va todo muy bien, porque también está lleno todo lo de Navidad y principio de año.
O sea, que tienes tú ahora mismo hasta principio de año para ir tirando sin ningún problema.
Salvo que haya noticias después del puente porque suba demasiado el índice de contagio, pero de momento va muy bien.
Tú no lo sabes, pero yo nací para ser marqués o conde.
Lo no, no, es que sí, lo sé.
El gobierno no da ayudas para esto.
No, pero yo lo sé, que tú naciste para eso.
Es horroroso. Pero yo nací para ello. Sí, y entonces, claro, yo voy a la granja, concretamente a la granja de San Ildefonso, y me siento rey. O sea, yo ahí me siento, que es un sitio que digo yo aquí, no sé, conquistó un país o algo. Bueno, de todas formas, lo que no para ni de puente es el deporte en general, el fútbol en particular. Por cierto, mi Athletic ha empatado a cero frente al Getafe. Le preguntamos a Lama por su porra en la Champions, porque esta semana se juega y además es vital.
Sí, esta semana ya aquí nos empezamos a jugar los cuartos, ya pueden quedar eliminados algunos.
Y claro, él se vestía de rapel. Otra cosa es que le haya gustado a todos lo que te ha dicho a ti a tu pregunta.
¿Tú que te mojas siempre? ¿Quién pasa?
Yo creo, bueno, el Madrid que va a pasar primero, yo creo que va a pasar el Sevilla y poco más. Yo creo que el Villarreal, el Atleti y el Barça no pasan.
Tenía que dar el dato ya, listo, que eres un listo y que no te enteras.
Claro, es que la sensibilidad de la gente está a flor de piel, ¿eh? Cuidadito con esto, ¿eh? Cuidadito.
Hombre, a mí me gustaría que pasaran todos, pero está difícil, ¿eh?
No, bueno, a mí lo que me ha gustado de Manolo es que ha sido muy sincero. Otra cosa es que luego, pues bueno, ya sabes que el fútbol da muchas vueltas, como el balón. Bueno, ya que hablamos de deportes, en breve llegan esos locos chicos del asunto del deporte. Mientras lo hacen, quiero recordar que hace 33 años, en 1988, fallecía un maestro. El señor de las gafas negras, de la cara de enterrador, pero que era un grande de la música, Roy Orbison. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy.
Pues lo siguiente en COPE es el partidazo. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, que te tengo que escuchar ahora, ¿qué me adelantas?
Pues vamos a hablar básicamente de la semana de Champions que empieza, es la última de la fase de grupos. Hay un equipo clasificado, el Madrid, mañana decide si es primero o segundo, y el resto se lo tiene que currar, y el Atlético de Madrid y el Barça lo tienen muy, muy complicado. Así que vamos a ver qué consecuencias en caso de eliminar deportivas y económicas tiene esto. Y venimos del Getafe 0 Atleti 0, un partido sin goles, pero que ha terminado con la expulsión de Quique Sánchez Flores, y hemos visto al técnico del Getafe siendo agarrado por 4 o 5 miembros de su staff técnico porque se iba a comer al árbitro. Nos ha sorprendido muchísimo esta imagen conociendo tanto a Quique.
Sí, estaba alterado, sí. Oh. En nada, en 3 minutos, Joseba Larrañaga y el partidazo.
Everything about you. Expósito.
La linterna.